en las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, nuevo comienzo, realmente estamos en el inicio de temporada, comienza marzo, grabando el miércoles, lo que nos permite de alguna manera reencontrarnos con viejos, queridos y conocidos, a tal el caso de Gustavo Hoffman, que nos está operando, a quien saludamos.
Y a mí me está operando del apéndice, ¿a usted?
¡Qué chiste, boludo! Dejó...
¿Cómo andás, Dani?
Bien, Carlos, ¿cómo estás vos?
Bien, bueno, un nuevo inicio para tratar de ver una interpretación diferente o la nuestra, la realidad, en este querido espacio de FM La Tribu.
Sí, vamos a aclarar que para nosotros es nuevo porque volvimos a nuestro estudio habitual, que está aún en finalización de la obra, pero la verdad que está quedando lindo, luminoso al menos, ahora nos podemos ver.
Sí, sí, está lindo, está bueno. Con mucho esfuerzo lo está haciendo porque los costos de estos elementos técnicos no son nada accesibles.
Pero bueno, ya alguien pagará.
Coméntame la página nuestra.
La página nuestra es www.bajoelvolcan.com.ar. Está funcionando un poquito mal con algunos navegadores, así que si no, pueden entrar a www.bajoelvolcan.com.ar. Pueden entrar a www.bajoelvolcanradio.blogspot.com. Vuelvo a decirlo, www.bajoelvolcanradio.blogspot.com.
¿Y el correo, si nos quieren
programa@bajoelvolcan.com.ar.
Llegó el orden a Bajo el Volcán, era hora.
¿Este lo dice por la forma así medio autoritaria con la que me mira para decirme que diga las cosas?
Sí, quería hacer una entrada directa y preguntarnos por qué se habrá quedado dormido Videla, el asesino serial. Nos preguntamos y les preguntamos. Esto ocurrió en el comienzo del juicio por la apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Juicio que llega con 15 años de demoras. Ya algunos hijos de puta muertos como Macera y Nicolaides. Los que están vivos deberán dar cuenta, esperemos, por casos puntuales de 34 bebés nacidos en cautiverio. Y lo que aquí sobresale es que hubo un plan sistemático de tamaño horror como robar criaturas. Jefes y toda la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, profesionales médicos y parteras, enfermeras, complicidad de jerarquías eclesiales, empresariales. Basta recordar algo que es noticia y que lamentablemente no termina de avanzar, como es el caso de la apropiadora Herrera de Noble, la dueña del grupo multimediático, entre otros, de Clarín. Y por eso pregunto sobre el sueño de Videla. Seguramente no es el sueño de los justos.
Seguramente no lo es. ¿Qué tema, no? ¿Cómo está de algún modo obliterado en la prensa argentina el tema de este juicio que tiene entre sus principales acusados a Videla y a Viñone por la apropiación de hijos de desaparecidos, pero que no. También, en el cual también está incluido Omar Riveros, entre otros.
El Tiracosta,
entre otros torturadores, y que es una causa bastante, bastante amplia en la cantidad de casos particulares de lo que se encarga. Bueno, es un poco De lo que habló mucho sí la prensa esta semana y de lo que un poquito hablaremos nosotros han sido de los discursos de Mauricio Macri y de la presidenta Cristina Fernández, cada uno en su oportunidad ante las asambleas legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, claro, y la Asamblea Legislativa Nacional.
También el de Scioli en La Plata fue importante.
Exactamente.
Si uno compara realmente, más allá de las diferencias o las cercanías en relación a lo que dijo la presidenta y lo que leyó Macri, hay un abismo muy grande, un abismo intelectual muy grande.
Y sí, ya lo creo, entre la presidenta y varios otros, hay un abismo intelectual muy grande. ¿Qué otros temas?
Bueno, hay algo que está haciendo un rumrum muy grande, no sé a quién se le ocurrió invitar al premio Nobel, Mario Vargas Llosa, escritor brillante, pero creo que es un enano mental, políticamente hablando, y todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque no hay espacio que deje de costado cuando trata de hablar de la situación del país en particular y de América Latina en general, donde acusa de demagogia, de populismos, y es probable que tengamos la posibilidad de hablar con un intelectual ya bastante reconocido, como es nuestro amigo el escritor Sergio Holguín.
Bueno, yo me voy a como usted quiere quemarse políticamente, yo me voy a dedicar solamente a los temas que sé. Te voy a hablar del cine, de la entrega de los Oscar, un poco qué significa la parada.
Sí.
Para el espacio de construcción de significados en la simbología mundial, esta entrega de los Oscar, ¿qué significó en este caso algunas de las elecciones que hicieron los miembros de la Academia, como se les suele decir?
¿Sí? Anticipaste igualmente muchos datos que fueron después. Tuviste certeza.
Era como fácil adivinar.
Ninguna fija para el hipódromo tenés, ¿no?
Venía de conservador la elección y se notaba. Alguna cosita de agenda porteña tendremos también.
Por supuesto.
Así que si te parece empezamos con el programa.
Ahora. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, decíamos que ayer se fueron presentados los discursos de inauguración de las sesiones ordinarias en las asambleas legislativas, tanto porteña como nacional.
Claro.
En este caso vamos a trabajar un poco. Como tenemos poco tiempo, lo vamos a hacer sobre la presentación que hizo Mauricio Macri, que no iba a repasar todos los hechos de su gestión, y les dejó un libro a los legisladores para que ellos lean el detalle del trabajo. Por supuesto que ese libro se lo dejó a los legisladores y no a los acreditados de prensa, no a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, y no está en la página web de la Ciudad de Buenos Aires. Cosa que revisé porque dije, bueno, tal vez esa información que debería ser pública, porque a quién le habla, más allá de hablarle a la Asamblea Legislativa y contarle cuál es el proyecto para el año, habla. Los estadounidenses llaman a este discurso el discurso sobre el Estado de la Unión. Es de algún modo que el jefe, la cabeza de gobierno, hable de cuál es el estado de la unidad de gobierno que él se encarga de gobernar. En el caso de Mauricio Macri, cuál es el estado de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la presidenta de la Nación, cuál es el estado de la Nación. Este es el concepto que lleva el discurso. ¿Cuál es el estado y cuáles son las cosas que se van a hacer? Bueno, Mauricio Macri sobre el estado repartió un librito que no hemos visto y que no es público. Por eso quiero decir, al hablar del estado de la situación general, habla con los ciudadanos de algún modo.
Claro.
Y acá esto quedó fuera. Lo único que hizo fue plantear lo que él llamó ocho políticas de estado, lo que deben ser ocho políticas de estado. Uno primero se debería preguntar cómo se definen cuáles deben ser políticas de estado. ¿Las define un jefe de gobierno o se definen en un debate democrático, ya en una asamblea legislativa o ya en una asamblea ciudadana? Pero bueno, dejémoslos de lado. Él dice, solo vamos a hablar de estos ocho temas. Y se ve que cada ministro le planteó cuatro líneas o ocho líneas y él fue repitiendo lo que cada uno decía de estas líneas. Y uno podría analizarlos desde varios lugares, desde la pobreza intelectual, desde ya. pero por ahí si uno va leyendo encuentra puntas. Es más largo analizarlo que el discurso mismo.
Sí, fue muy breve.
A ver. Tema que puso como clave para la salud. Hay dos. Los centros de estimulación temprana para niños de hasta 45 días. Él habla de que hay 20 centros que trabajan con 2.000 chicos y que se quieren abrir este año 10 centros más. Sí, 20 centros trabajan con 2.000 chicos, 10 centros trabajan con 1.000. En total, a fin de este año habrá centros para 3.000 chicos. Buenos Aires tiene una población estable de 3 millones y monedas de habitantes, con lo cual estamos hablando, suponiendo una estadística razonable, que los chicos entre 45 días y 4 años, que sería la edad que esto ocupa, deben ocupar la franja etaria, esa debe estar en el orden del 4 o 5% de la población. 4%.
Muchos de ellos en riesgo.
No importa, digo, deben ser unos, para decir rápidos números, vamos a ser generosos, 80.000, vamos a poner poco, para 3.000 son estos centros. O sea, es absolutamente inútil. Pero además estos centros no son del Estado, estos centros están manejados por líderes sociales, cosa que uno desconoce que es. Pero lo que acá le corre, porque Macri tiene esto de líderes sociales tipo ONG que lideran proyectos, ¿no? Entonces lideran un centro recreativo de no sé qué y le quita al Estado la función esencial. Digo, todo esto que él pone como bueno es en realidad pobre, poco y además está quitado de la esfera del Estado. Hay que estar muy preocupado por eso. En materia de salud, el otro tema que fue clave que marcó fue que van a generar esta nueva urbanización, cambiar la zona de 3 hospitales en el sur de la ciudad para construir el centro cívico y esto está atado al negocio inmobiliario. Esto ya fue rechazado por la legislatura porteña y Macri vuelve a insistir que debería ser una política de Estado. Lo que él quiere hacer es sacar de algunos lugares hospitales en la zona sur para poder utilizar eso y hacer un corredor inmobiliario, ¿sí? Alrededor de Montes de Oca, Constitución. Claro. Y luego sus otros planteos de desarrollo urbano que él justifica diciendo van a llevar desarrollo a las zonas más pobres, es armar centros de diseño justamente en este corredor que quiere sacar los hospitales, centros de polo de tecnología en Pompeya, que son negocios inmobiliarios. Sí, no, eso está atado al aumento de la valorización de las propiedades y no a generar en esos lugares escuelas, centros de culturales, lugares de participación ciudadana. Hablando de participación ciudadana, lo que dijo claramente es que si bien hay que llevar adelante la ley de comunas, él cree que hay que restringir en los gastos, que la ley de comunas va a duplicar gastos por la burocracia, va a implicar, entonces que antes de hacer las elecciones quiere replantear cuál va a ser las estructuras de las comunas. Quiere quitarle poder a las comunas, a esta muy buena iniciativa de descentralización del poder.
Y al debate, al acercamiento de la vecindad para que realmente proponga sus ideas. Y fíjate que tiene un doble discurso y está mintiendo porque él habla de centros de salud, de atención primaria para chicos, y ahí en ese corredor que vos hablás, al lado del Borda, está el Instituto Tobar García, que vos ves un edificio, un esqueleto, un edificio abandonado que se tenía que haber terminado hace 4 años, en total estado de no creo que se pueda recuperar. No. Y ahí se atienden a chicos con problemas graves psíquicos.
Sí, sí. Y claro, bueno, lo que quiere es quedarse, hacer todo el proyecto inmobiliario. La Ciudad de Buenos Aires sería un gran proyecto inmobiliario. La otra barbaridad que dijo es que va a ser la línea G de subte. Él había prometido 10 kilómetros de subte por año. No hizo ni un kilómetro. Él propio, construido propio. Y inaugura estaciones que se hicieron con otros proyectos.
Yo me puse contento, entendí el punto G.
El punto G, bueno, qué sé yo, por ahí tiene alguien que se lo hace encontrar a la mujer. Es interesante cómo hace todo un planteo del área de cultura, hablando de cómo potenciaron los festivales y cómo lograron dar la autarquía, cosa que es mentira. Hace 3 años el ministro Hernán Lombardi, en cada una de las presentaciones del Bafisi, nos dice a los periodistas acreditados que este año sale la ley para lograr darle el presupuesto permanente al Bafisi. Hasta ahora no salió. Bueno, ahora, según esto, va a salir.
Creo que el que va a salir va a ser el ministro de Cultura.
No, yo creo que es el ministro más firme que tiene.
Sí, pero igual parece, de acuerdo a algunas miradas, que como que ya su ciclo está listo.
Y pero porque él debe estar jugando para radicalismo en este momento. Lombardi debe estar viendo cómo se mueve para radicalismo nuevamente. Interesante lo que dijo de crear una ley de agencia de evaluación de la calidad educativa. Esta agencia, dijo Macri, permitirá darle jerarquía a las políticas de evaluación y mejora de la calidad para que sea un compromiso de todo el sistema político de la ciudad. Y dijo que esta idea de la evaluación de los maestros, que incluía evaluar a los maestros, esta calidad, en una agencia que no sabemos qué va a ser, por otra parte va a ser pública o privada, ¿no? Y que en esta condición de mejorar la evaluación iba a estar evaluado a su vez al personal docente, y que esto estaba ya firmado en la paritaria de este año. Busquen, les invito a buscar en www.ude.org.ar el texto de la paritaria que se firmó el otro día, y nada dice acerca de la evaluación de los docentes por parte de esta agencia de evaluación de la calidad educativa. O sea que lo que hizo el jefe de gobierno, entre otras cosas, fue mentir. Lo digo porque es un dato no menor, me tomé el trabajo de ir a buscar esto. Me pareció muy pobre, me pareció muy infantil, me pareció...
Aparte es el final de su mandato.
Pero lo que, ¿no?, está diciendo, y esto es lo importante, está hablando de políticas. El proyecto el proyecto de ciudad, el desarrollo urbano de la ciudad es un proyecto inmobiliario. El proyecto sanitario de la ciudad es un proyecto inmobiliario. Viene con el juego de regalar computadoras cuando hace 2 años las está regalando el Estado Nacional. Y él habla de la brecha tecnológica. Hace un invento sobre el cuidado ambiental, algo que es absolutamente... ignorado por esta gestión, y que no hubo ningún proyecto, y ahora de repente dice cómo van a hacer a 2020 cambiar la calidad ambiental de esta ciudad. Me parece que fue pobre, me parece que fue, además de pobre, desnudó cuáles son las intenciones conservadoras del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.
Así es.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Amor, ¿quién va a cantar? Yeah.
bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
¿Quién va a cantar? Se pregunta y nos pregunta Rubén Rada.
Yo no. ¿No?
Pero muy buena versión del querido negro. Comentame la página www.bajoelvolcán.com.ar.
Y si el navegador no los deja entrar bien a esa página, pueden ir a www.bajoelvolcanradio.blogspot.com. Y si quieren escribirnos un mail, ustedes saben, este programa va grabado, por lo tanto por teléfono sería medio incómodo que se comuniquen porque nosotros no los atenderíamos. Pero si nos quieren mandar un mail, pueden hacerlo a programa@bajoelvolcan.com.ar, que ni lerdos ni perezosos estaríamos contestándoles todo. Pregunten, pidan, no sé, recetas de cocina, qué colectivos se pueden tomar para ir a Soldati. Estamos en el ámbito de la capital, ustedes saben, entonces contestamos por el ámbito de la capital.
Solamente.
Sí, Carlos Prado le puede contestar cómo son las maniobras para resucitar en caso de que una persona se les ahogue en el Río de la Plata, todo ese tipo de cosas.
Che, Dani, es recurrente, pero bueno, es un hecho cultural el tema de los Oscars, ¿no?
Es un hecho cultural. Yo creo que, cuando digo trascendente, casi mil millones, no sé cuántas personas ven en la presentación del Oscar, es una bestialidad. Mil millones es una manera de decir, una cantidad de impresionante de gente. Mira eso, todo el mundo.
La cosa es que pendiente. Se pueden. Yo vi un poquito el tema de la tecnología, me asombró, ¿no? Los montajes que hacen, me dejaron impresionado.
Sí, es muy. Es muy impresionante lo que hacen cada vez más. Lo cierto es que cada vez más montan un espectáculo alrededor de la entrega de estos premios. Y este espectáculo está manejado por la industria. Se le vende, se le cede a, en este caso, a la compañía Disney, por ejemplo, se le cede toda la confección, todo el diseño, toda la puesta en escena de la presentación. La presentación está obviamente súper ensayada y súper guionada. Todo lo que dicen, todos los chistes ingeniosos que dicen ahí, ninguno se les acaba de ocurrir. Todos son,
en general, sí,
cosas ya guionadas. Claro. Son guionadas y nadie se escapa el guión, salvo los agradecimientos. Y lo que se ha demostrado es cómo se está intentando, vía Disney, captar otro público. Acá hay un cambio grande del público, se quiere cambiar. Digamos, históricamente Bob Hope fue el presentador de los Oscars. Cuando sale Bob Hope, entra otro presentador. Entra Billy Crystal como un presentador que se consolidó bastante tiempo. Un típico comediante con capacidad de stand-up, de poder manejar todas las situaciones de este tipo de operación. Y repentinamente salen de Billy Crystal, van a Ricky Gervais, si no me equivoco, en alguna oportunidad. Y ahora presentan Jane Franco y Anne Hathaway, dos actores jóvenes que atraen al público juvenil, que tienen esta onda de estar entre mitad entre la nueva comedia norteamericana, más Jane Franco que Anne Hathaway, pero Anne Hathaway estuvo participando de esto. Ambos estuvieron candidateados al Oscar. Jane Franco estuvo candidateado este año, Anne Hathaway el año pasado. Y tienen este vínculo con los jóvenes. Entonces pueden atraer a un público más joven a la entrega de los Oscar, que estaba como consolidada en un público más arriba de los 30, 40 años que en el público joven. Lo cierto es que estos pibes no logran hacer pie en esta difícil tarea de llevar a cabo una ceremonia que por sí misma sigue siendo una ceremonia solemne y acartonada. Entonces, este intento de poner otro tipo de gente me parece que no le funciona bien. Respecto de los premios, se consolidó el discurso conservador de la academia. Se consolidó decir los actores bien vistos serán aquellos que hagan gala de un histrionismo sobremarcado, que tengan tendencias a una actuación melodramática, construyendo un imaginario que tiene que ver con la tradición más conservadora del cine norteamericano, no con la más moderna, digo, no, actuaciones más vinculadas a la vieja tradición, ¿sí? Y entonces ganan. En gana Colin Firth por el discurso de Rey, actor que no ganó el año pasado cuando sí se lo merecía por Single Man, y ganó Natalie Portman por el cine negro. Y lo mismo pasa con la película. Gana El discurso de Rey, que gana mejor guion original y mejor película. Tenía frente al lado suyo dos competidores que eran indudablemente superiores, como Toy Story 3 y El Red Social. Toy Story 3 es la mejor película norteamericana del año pasado, creo que no hay dudas. Toda la crítica internacional, por otra parte, lo considera así. Toy Story 3 es una película de animación. Nadie se hubiera animado a pegar ese salto, ¿no? De darle el mejor premio a la mejor película, una película de animación. Claro. Y por otro lado, Red Social tiene un halo de modernidad formal muy grande. Incorpora no solo la nueva tecnología y la nueva idea de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, sino que incorpora una mirada bien interesante, un
vértigo sobre el creador de,
Facebook. Es muy interesante. Bueno, decidieron darle una película bien conservadora en su modelo, melodrama sobre un rey, revalorizar la concepción de la realeza, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, y El cisne negro, que es la segunda gran ganadora de todo esto, una película absolutamente melodramática, sobrevalorada, sobreexplicada, que representan las dos de algún modo la narrativa tradicional, y es volver a imponer un modelo tradicional de actuación y de narración, como diciendo, esto es lo bueno. Por lo tanto, se reasienta el lugar de la industria en la construcción del modelo simbólico universalmente aceptado, porque querramos o no, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, digamos, para nosotros, pero en el peor para ellos, el 70% del cine que se estrena en casi todos los países del mundo es de origen norteamericano. Por lo tanto, el peso simbólico que tiene la entrega de los Oscars al decir esto es lo bueno, que influye en la producción de contenidos televisivos e influye en la producción de los contenidos cinematográficos, la fuerza de esa voz que valora como bueno algo, influye en la producción de contenidos simbólicos que todos nosotros consumimos. Por lo tanto, en la construcción de una simbología común entre todos los habitantes de este mundo globalizado. Esa es la trascendencia que tienen la entrega de los premios Oscar.
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
Segunda media hora y bueno, vamos a hacer un breve repaso de esta agenda porteña que es prolífica, es amplia y es muchas veces de mucha calidad, ¿no? El caso de La Chicana, que va a estar el sábado 5 y 12 de marzo a las 20 horas, ¿dónde? En este nuevo espacio cultural que es la Casa Nacional del Bicentenario, que queda en la calle Río Bamba 985, con entradas gratis, que las mismas se retiran una hora antes de comenzar el recital hasta colmar la capacidad, que es importante, pero son muy interesantes los espectáculos que se dan.
El caso de La Chicana, este grupo que está liderado musicalmente por Acho Stoll y donde canta la hermana del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dolores Solá, ¿sí? Mujer hermosa, si las hay, realmente. La Chicana es realmente muy buena, es un espectáculo muy interesante. Hablando de tango, ¿se acuerda a querido Carlos cuando vinieron estos amigos mayores que grabaron el excelente disco de Lecuni?
Sí, en el espacio cultural de nuestros hijos.
Claro, bueno, a propósito de eso vuelve a comenzar este taller, ¿sí? Porque esta gente surgió del taller de interpretación y tango a cargo de Lucrecia Américo, que estuvo aquí con nosotros. Y este taller va a ser en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que queda en Libertador 8465.
Ex centro de tortura, como fue la ESMA.
Así que pueden averiguar en el sitio del Espacio Cultural Nuestros Hijos.
www.nuestroshijos.gov.ar.
Y ya comenzó la inscripción.
Bárbaro.
Así que pueden averiguar allí, ir a cantar tangos con Lucrecia Américo. Y yo quiero mandar un chivito, un pequeño chivito, porque Los Negros de Mierda presentan nuevamente El Chiquero de Poetas. Sí, señores, vuelve El Chiquero de Poetas. Este es el primero. Así que ponete los rulos, los ruleros, alisate la peluquita y prepara esos poemitas que le escribiste a tu primera novia y que le dijiste a la segunda, que eran para ella, y recién la tercera se lo creyó. Van a leer Unos Negros Feos y al rato al micrófono abierto. Así que si querés trae tus cosas. Te vas a animar, si no te empujamos al escenario. Esto lo dicen todos los negros de mierda, no lo digo yo. También tenemos músicos haciendo unas canciones y así que vas a poder arrimar el bochín con apoyadita. Para morfar tendremos un exquisito menú: empanadas de carne, empanada de queso y cebolla, empanada humita, cada uno a 3 pesos. Una bicoca. Y la tricota es esta: grande de musa 15, grande napo con tomate de verdad 18 y grande jamón y mozzarella 20 pesitos. ¿Sí? Que es algo así como la pizza para todos.
Claro.
Que organizan los negros de mierda. ¿Dónde es esto? En Bartolomé Mitre 1849, el viernes a las 20:30 de la noche. ¿Sí? Y para chupetear tendrán birra, vino 3 cuartos, vino de envaso, gaseosa, gaseosa litro y medio. ¿Sí? Le van a vender pines de los negros de mierda a 3 pesos, 2 pines a 5. ¿Sí? Hasta la remera de los negros de mierda, es muy buena la remera de los negros de mierda, 25 pesos, se pueden llevar 2, ¿eh? Y pueden hacer así para esas noches que están cachondos con la patrona, se ponen cada uno la remera de los negros de mierda, ¿sí? Así que denle enche, arrímenle y vayan a este Chiquero de Poetas en Bartolomé Mitre 1849 este viernes a las 20:30. Es más, es probable que alguno de los poetas se ponga en pedo y recite al aire libre.
Sale la beta artística.
Claro, van a ver un poeta negro de mierda en pedo, en vivo y en directo.
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, acá discutíamos, porque los negros de mierda apoyan, hicieron un acto en apoyo de Daniel Filmus como candidato a jefe de gobierno. Están las opiniones divididas. Sin embargo, al único que nombró ayer en su discurso ante la Asamblea Legislativa la presidenta de la Nación fue Daniel Filmus, ¿eh?
Sí,
atento a esos gestos.
Hablás de los tres candidatos a jefe de gobierno.
Sí, pues también
por lo llamó. Otro a Daniel Scioli,
a Lino.
Claro.
Dijo, lo llamé a Lino anoche. Y Lino, que estaba largando, tuvo que largar una empanada. No sé si lo han visto a Lino, si lo conocen. Yo tengo la oportunidad de conocerlo hace muchos años, a Lino Barañao.
Sí.
Y cada vez lo veo más rellenito, digamos. Me parece que le está dando tupido a las empanadas. En realidad, alguna vez confesó que estos viajes que hace con la presidenta come mucho en todas las recepciones. Pero bien, vamos a ver. Una cosa en general que me sorprendió del discurso de la presidenta de la Nación ayer fue que en todos los casos que hizo análisis del proceso completo, analizó los datos 2003-2011. Como si 2003-2011 fuera un solo periodo gubernamental, lo que no está mal en un sentido, pero a mí me deja la puerta abierta a ver si la presidenta no decide que es momento del cambio. Yo les digo nada más.
Sí, porque quedó claro que no.
No abrió la puerta, no dijo lo que vamos a hacer en los próximos 5, en los próximos 4. Siempre analizó como un ciclo completo que cerraba los números tal cual se habían previsto. Por ejemplo, el caso de las escuelas, se inició un plan 700 escuelas en 2003. Ella dijo, yo prometí en 2007 llegar a 1000, llego hoy con 1079 escuelas o 1097, ahora no me acuerdo el número, y voy a hacer unas más. Lo cual a mí, yo digo, a ver si la presidenta nos da de nuevo una demostración de su capacidad política y es capaz de instalar la continuidad del kirchnerismo sin un Kirchner. Difícil. No sé, yo creo que es muy difícil, pero a mí me deja pensando.
Mismo ese espacio del peronismo siempre jugó a esos operativos clamor y es probable que también
sí, eso pero bueno, aparezca. Vamos a ver qué dice la presidenta, yo lo digo nada más. habló, le pegó duro al sector de la agricultura y la ganadería, especialmente cuando dijo que era muy poco lo que participaba en la recaudación impositiva. Dijo que por primera vez en nuestro país se había superado los 100.000 millones de dólares de recaudación y que la ganadería y agricultura participaban en los impuestos con un 2,8%, bastante parecido a lo recaudado por la pagado por la educación privada, que es 2,1. Dice, o la educación privada es muy cara o la agricultura tiene
es
muy poca
evasora.
Es muy evasora. Digamos que hay una trampita en esto que dijo la presidenta porque no incluye los derechos a la exportación, comúnmente llamados retenciones. Como no son impuestos, son derechos a la exportación, no lo incluye como recaudación impositiva. Las retenciones son algo así como 7 millones de dólares, 8 millones de dólares, perdón, 8 mil, 7 mil, 8 mil millones de dólares, con lo cual serían algo así como un 7% más. Llevaría a la agricultura y ganadería dentro del total de la recaudación del Estado Nacional en el orden del 10% y no en el 2,8%. Pero bueno, vamos a darle la licencia a la Presidenta de la Nación porque efectivamente no es ganancias, sino que es retenciones. Le pegó duro a los bancos. Fue muy interesante el análisis que hizo la actividad de los bancos porque dijo, son poco informativos, son malos con la información que proveen, solo prestan en las cosas que tienen poco riesgo y ganan mucho dinero y no tienen préstamos ni a la producción ni
préstamos. Comparado con los bancos oficiales.
Préstamos hipotecarios. Me parece que aquí abre la puerta, aunque no lo dijo cuando dijo que proyectos de leyes fundamentales, al final del discurso dijo que proyectos de leyes fundamentales iba a presentar, no mencionó la ley de entidades financieras. Pero me parece que por la forma que trató a los bancos en sus discursos, uno de los proyectos que se viene, y sería interesante que así sea, es la ley de entidades financieras.
La que ya está postulando y la está motorizando el diputado Heller.
Sí, en un sentido. Dio con datos, trabajó con datos muy, muy serios, muy duros, muy, muy fuertes, y esto fue muy importante. Uno de los datos que dio, que fue interesante, fue el tema de la desprimarización de la economía argentina. Esto quiere decir, cuanto menos participa de la renta nacional la producción primaria. Producción primaria es la producción directa de bienes primarios, agricultura, ganadería, minería. En los países más desarrollados, en términos generales, se supone que tienen mayor participación de las industrias y menos participación de los bienes primarios. Con lo cual, Argentina, siendo el único país que, aún en la crisis, avanzó en la desprimarización de la economía, es un buen dato. Y aquí le volvió a pegar a la producción agraria, que es un enemigo. Fue muy interesante cómo habló de la materia energética, porque ¿se acuerdan ustedes que nos íbamos a quedar sin luz todos los días, todos los veranos? No iba a haber luz para la producción, no iba a nada. El aumento de la producción en estos 8 años aumentó la capacidad instalada en 40% y además esta semana la Presidente inauguró ya Yacyretá y va a inaugurar en lo largo de este año Atucha 2, que va a incorporar aproximadamente unos 700 megavatios más, que está haciendo algo así como un 5% más de la producción total. Esto quiere decir que va a llegar a aumentar en 8 años cerca del 50-55% de la producción energética, lo cual es muchísimo. Habló de las escuelas, yo decía antes, ¿no? Las 1000 escuelas, los 180 días de clase. Habló del aumento del financiamiento educativo, que es un dato insoslayable. Fue muy interesante cuando habló de la mujer y del aborto, del aborto como la principal causa de muerte maternal, y esto es muy interesante porque pone la, de algún modo habilita, junto sí. con la ley de adopción, junto con la ley de adopción, habilita empezar a hablar de una zona gris, ¿no? Que tiene que ver con el aborto, con los hijos no deseados, con la compra de bebés, con el tráfico de bebés.
En relación al aborto, ella tiene una postura muy clara.
Ella dijo que ella no estaba de acuerdo, pero habilita la discusión. Me parece que de algún modo habilita la discusión. Habló de lo importante, incluso con la incorporación de la asignación universal por hijo también a las madres embarazadas.
A partir del tercer mes.
A partir del tercer mes, y esto es interesante. No que quedó, digo, para el reclamo de otros y por ahí que no para el reclamo de algunos, de nosotros, quedó sin plantearse el tema de la inflación. No hay una mirada sobre la problemática de la inflación, que es una problemática real y que afecta a los salarios, y esto es concreto, y que además, cuando uno analiza qué rápido que firman las paritarias los sectores privados por el 27-30%, huele que a los tipos no les preocupa firmar por ese número, porque no lo van a trasladar a precios rápidamente.
Aparte que han tenido ganancias muy importantes.
Entonces me parece que ahí tendría que haber habido, sobre el tema precios, formadores de precios, acuerdos de salarios, debería haber habido una palabra sobre cuál va a ser la política en relación con esto, y esto me parece que es muy importante. No habló de seguridad, habló poco de seguridad, y cuando digo habló poco de seguridad, me parece que no hizo hincapié en cuál va a ser la política concreta a partir de la formación de este nuevo Ministerio de Seguridad. Tal vez no lo haya hecho para no pegarle demasiado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que reafirmó esta beta represiva ayer, en decir, esta es nuestra política de seguridad. Lo que sí es importante es cómo dijo que le va a sacar toda la parte de documentación a la policía federal, que hoy hace pasaportes y cédulas.
Y esto, se queda con la información.
Eso es una cosa
que muy bien la cana.
Sí. Y pero bueno, me parece que esas son las cosas que uno puede resaltar de este discurso.
Hay una que te estás obviando, que a mi entender tengo mis reservas. Mandar un paro para cubrir a un asesino impresentable como Pedraza, estoy de acuerdo en la mirada de la presidenta, pero decir que guarda con la huelga que afecta a los trabajadores es un viejo dicho que viene de los sectores más reaccionarios y conservadores.
Bueno, acá,
el derecho de huelga es un derecho constitucional, pero, y es una de las pocas cosas que tenemos los trabajadores.
Bueno, está bien, pero acá claramente le está hablando a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, discúlpeme.
No, también a los de ferrocarril.
Sí, pero dijo claramente, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas van a llevar promedio 13.114 pesos. Con ese número, ¿tienen derecho a parar por cuestión salarial? Si el promedio del empleado de Aerolíneas es 13.114 pesos. No de bolsillo, no me mire con esa cara, Gustavo. Pero después vienen los descuentos. Digo, me parece que es cierto, los servicios públicos tienen que rediscutirse la política de los paros. Acá está lo de los, es cierto lo de la Unión Ferroviaria, pero es cierto lo de los cortes de la ruta de Avellaneda, de los tercerizados, que ya no son los tercerizados. Los vendedores
ambulantes.
Claro. Dentro de poco van a ser
los pasajeros
van a cortar cuando
les quede. Entonces, pertenecer a la, claro.
Hay pero una discusión que está ahí.
Es un tema también preocupante, porque me acuerdo que Neusta decía que paren, total la malita no viaja en tren.
Pero yo
guarda con eso,
¿no? Lo que digo, para mi gusto, hay dos cosas que son interesantes. La presidenta hizo un largo análisis de un ciclo 2003-2011 como un ciclo de gobierno completo. No estoy diciendo que esto implique que ella se va. Implica que ella dice, hasta acá se cierra un proceso. Probablemente esto tenga que ver con también, si es 2011, Cristina Fernández, candidata a presidente, habrá que replantear gabinete, habrá que replantear políticas, proyectos y objetivos del 2011-2015.
Sin duda.
Yo vuelvo hacia la milonga que nunca debió partir. La gente le dio la espalda y se la hizo sufrir. Olía un barrio apartado, alumbrado a querosén, y con pelotas de trapo, tranvías y de almacén. En el fondo un conventillo, se escuchaban tamboril, y con esos golpes quería hablarles del porvenir. No me dejes sin tambores, el ritmo se va a morir, se van a volver muy tristes apenas se lo voy.
Macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe, macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe,
macumbambe, macumbamba,
macumba, macumba, macumbambe,
macumbambe, macumbamba,
macumba, macumba, macumbambe.
Buenos Aires ha cambiado.
teléfono mediante tenemos la posibilidad de dialogar con un amigo, cosa que es muy buena, y más cuando ese amigo es un escritor ya muy reconocido, periodista. Sergio Holguín es el último ganador del premio Tusquets de novela por su novela Oscura Monótona Sangre. Y queríamos saludarte, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Daniel te habla.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, es verdad que vos te vas a inmolar frente al discurso de Vargas Llosa el día que abra la Feria del Libro.
Mira, lo más probable es que no le preste mucha atención. En realidad nunca le presté mucha atención a los discursos de la Feria del Libro, así que esta me parece que tampoco va a ser la excepción. Me enteraré al día siguiente seguramente porque va a estar en la tapa de Clarín.
Claro, la pregunta es quién le presta mucha atención, ¿no?, a los discursos de apertura de la Feria del Libro, salvo los que van por los sanguchitos que dan después y esas cosas, ¿no?
En general son dos frases de la crónica que se hace de ese día, de la cobertura que hacen los periodistas de la Feria del Libro. Este año obviamente va a haber una concentración mayor en los medios con respecto a este tema, pero en realidad nunca ha sido un discurso definitorio de nada, ¿no? No es especialmente importante como para prestarle tanta atención.
Decime, Sergio, siempre todo hecho cultural es político, pero pareciera que esta inauguración trae algo más de política. ¿Vos estás de acuerdo con la designación de...? No con, imagino que como escritor es innegable, es un gran escritor, Vargas Llosa, pero ¿estás de acuerdo que haga el acto de apertura él?
Mira, hay que aclarar varias cosas. La Feria del Libro la organiza la Fundación El Libro, que es un organismo de tipo privado, una fundación, que no tiene ningún tipo de contralor ni nada que se le parezca con respecto al Estado. Por lo tanto, ellos pueden invitar a quien quiera a la Feria del Libro como presentador o como para inaugurarla. En ese sentido, me parece que la Fundación del Libro puede invitar a quien quiera y ya se vienen a invitar a Vargas Llosa si consideran que Vargas Llosa representa el pensamiento o lo que ellos quieren expresar en la Feria del Libro. Si la Fundación del Libro es una organización cultural que se siente más cómoda con el pensamiento de derecha que representa, o neoliberal que representa a Vargas Llosa, hace bien, ¿por qué no lo va a hacer? Pero lo que tiene que quedar claro de todo esto, que la Fundación del Libro está haciendo un acto político al invitar a Vargas Llosa.
Ah, está muy bien eso. Ahora, lo cierto es que también la Feria del Libro es un lugar de promoción del libro como producto comercial. Y Vargas Llosa es, dentro del mundo editorial, una figura de renombre, atractiva, que además fue Premio Nobel de Literatura en el año 2010, con lo cual reúne todas las condiciones para generar cierto marketing propicio para la venta de libros, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que, mira, en el caso de Vargas Llosa, el tipo va a venir y va a hablar de lo que le interesa, que es justamente bajar línea en contra de los países latinoamericanos que tienen una posición progresista. Obviamente Argentina va a ser el centro de su atención. Pero no veo en eso un problema importante. Me parece que lo único que va a hacer es repetir lo que ha dicho muchas otras veces, y que lo mejor que se puede hacer en estos casos es dejarlo hacer. O sea, yo no estoy a favor de que se pida que Vargas Llosa no sea quien represente o quien abra la Feria del Libro. La Feria del Libro, como decía antes, lo puede hacer, pero está haciendo sin duda un acto político. Por otra parte, la Feria del Libro tiene una buena coartada, porque Vargas Llosa es un autor importante, fundamental en la literatura latinoamericana, incluso antes de haber ganado el Nobel, y de hecho la invitación es anterior a que ganara el Nobel. Claro. También es cierto que la Feria del Libro invitó muchos años a Saramago, pero nunca lo invitó a abrir la feria, por ejemplo, ¿no? Claro. Es un dato a tener en cuenta. Hay una posición política muy clara de la Fundación del Libro en este caso.
Sergio, como intelectual, ¿vos crees que ya es controversial la figura de Vargas Llosa a la altura de Lugones, de Borges?
Es un escritor con una ideología que por ahí se contradice con su obra literaria. Quiero decir, sus libros no son la obra de un escritor de una derecha absolutamente reaccionaria y autoritaria como la que manifiesta cada vez que habla de política. uno lee sus libros clásicos, incluso los más modernos, donde hay un escritor que por su forma de narrar, nunca llamaríamos un escritor reaccionario, ni por lo que cuenta, ni cómo expresa a sus autores, a sus personajes. Pero sí es cierto que es un escritor que se ha convertido en la Dalí y el portavoz de un pensamiento reaccionario, e incluso, te diría, cercano a ciertas actitudes golpistas que han tenido muchos medios de comunicación desde Miami para el sur en toda Hispanoamérica, ¿no?
Claro, claro. Sí, es cierto, es cierto. Esto además fue candidato a presidente de Perú. No es solo un escritor reaccionario, sino que constituyó la,
un político
reaccionario. No solo un escritor reaccionario.
Sí, claro. No, y además yo creo que también es válida la postura de Horacio González cuando pide que no sea el presentador, pero me parece que se pueden hacer otras cosas. Yo creo que los escritores que no están de acuerdo con esta postura que ha tomado la Fundación del Libro, que es la que organiza la feria, no deberían participar de actos, este año al menos, de la Feria del Libro, no deberían ni firmar ejemplares, no debería participar ni de mesas redondas ni de presentaciones de libros. Y me parece que esta es una medida válida, ¿no? Uno elegir a dónde va y a dónde no va y que eso se convierta en una postura política, de la misma manera que la Fundación del Libro también toma una posición política.
Qué bueno eso, qué bueno lo que acabas de decir. Bueno, abre una instancia de debate muy interesante. Sergio Holguín, gracias por el diálogo y bueno, más temprano que tarde nos estamos viendo.
No, gracias a ustedes, nos veremos pronto.
Chao. Un abrazo.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
Gustavo nos avisa que queda un tiempito cortito, pero lindo lo que acaba de comentar Sergio, sí, mirada clara y
sí.
Inteligente.
Hoy escuchamos un poquito de música hamburguera, recordamos que son los corsos de la ciudad de Buenos Aires en estos días, así que a bailar, a pachanguear, a agarrar. ¿Existen todavía el pomo de plástico ese?
Sí, que lo que existe es la espuma. Yo vivo a 4 cuadras de San Juan y Boedo y bueno, el domingo fui a ver cómo estaban las murgas y tuve que irme bastante enojado porque me volvieron loco tirando
eso. Los jovencitos le tiraban espuma. Niños.
Y hay muchas, los pibes se desbordan y he visto corridas, adolescentes a punto de agarrarse a piñas.
Los pibes se desbordan y le pegan con las botellas vacías de birra.
No, pero lo que sí, mucha convocatoria.
Está muy bien.
Es bueno y es bienvenido sea nuevamente el feriado de carnaval que tan abruptamente
a mí como no me
nos
gusta,
quitó la dictadura.
A mí como no me gustan las aglomeraciones, me voy a Pinamar a ver cine.
No se acuerda de Isabel Serli, me tomo el tren y me voy a Europa, ¿te acordás? Gracias Gustavo, la operación, nos estamos viendo hasta el jueves.